1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. En Estados Unidos todo se puede convertir en un espectáculo, incluida una citación judicial de un expresidente. Donald Trump descansa en Florida tras hacer historia. No sabemos si muy a su pesar o no, quién sabe. Ya sabe por boca de la Fiscalía de Nueva York de qué se le acusa. Todo parte del pago de $130,000 a una actriz porno para que no desvelase una relación que tuvo con Trump en el año 2006. La historia, la verdad, es que se presta al espectáculo, comenzando por la actriz porno en cuestión, que se llama Stephanie Clifford, aunque su nombre de guerra es Stormy Daniels, la tormentosa Daniels, vendría a ser en español. Y le viene que ni al pelo, porque cuando Trump inició su carrera hacia la Casa Blanca en 2016, esta actriz empezó a coquetear con la idea de hacer público su affair.
Mi attorney and I are committed.
Stormy dice ahora que fue coaccionada para guardar silencio y que no parará hasta que se sepa toda la verdad. El caso es que en 2016 recibió los $130,000 por su silencio. Los adelantó el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, un personaje que por sí solo da para otra película, ¿eh? Porque este abogado le devolvieron el dinero presuntamente desviando fondos de la campaña electoral, y en esto se basan los 34 cargos por falsificación contable que se le imputan ahora a Trump. Quien investiga todo esto es un juez, se llama Juan Merchan, y es el vivo ejemplo del sueño americano. Llegó desde Colombia con 6 años y ahora ha detenido a todo un expresidente de Estados Unidos que, no olvidamos, hizo bandera de su tema contra la inmigración para comunicarle la acusación e iniciar el proceso judicial. Trump se declaró no culpable y acto seguido, ya en libertad a la espera de juicio, cogió su avión y se marchó a su residencia de Florida. Allí montó un auténtico mitin, un baño de popularidad.
Incluso la gente que no son grandes fans han dicho que no es lo correcto. Es un insulto a nuestro país, mientras que el mundo ya se está riendo de nosotros por muchas otras razones, como nuestras fronteras abiertas. Es el momento más vergonzoso de nuestra historia.
En esta historia es difícil saber cuándo y cómo será el siguiente capítulo. Pueden pasar meses hasta que llegue el juicio, probablemente en enero del próximo 2024. Este calendario coincide con la precampaña para las elecciones del año que viene, y Trump no ha aclarado si se va a presentar o no, aunque cada vez que habla alimenta más esa posibilidad. La gran pregunta aquí es si puede ser candidato a presidente una persona procesada o condenada, si es que resulta culpable, habrá que verlo. Y la respuesta no está clara, la Constitución de Estados Unidos no dice nada y no hay precedentes judiciales a los que agarrarse. Lo que sí está claro es que a Trump todo este asunto no le está viniendo nada mal, políticamente hablando. Ahora mismo su popularidad va creciendo hasta duplicarse en el último mes, por lo que afianza la posibilidad de una candidatura republicana. Por muy americano que sea, parece haberse aplicado un refrán muy español: no hay mal que por bien no venga. Pues en este miércoles, en este 5 de abril, están pasando más cosas, además de Trump. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correas?
Sí, Sofía, por la Guardia Civil está buscando por tierra, mar y aire a José María Bisbal, hermano del famoso cantante almeriense David Bisbal. La familia denunció ayer su desaparición en Roquetas de Mar, en Almería, y hoy están pidiendo la colaboración ciudadana. En Cantabria se está investigando el atropello que ayer por la tarde costó la vida a 3 personas en el municipio de Ribamontana al Mar. Les arrolló un conductor de 73 años que ha dado positivo en alcohol y en cannabis. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Y en plena Semana Santa, el tiempo parece que nos sigue acompañando. Para hoy apenas se esperan lluvias muy aisladas y las temperaturas serán más altas, hasta 30 grados en Sevilla, 28 por ejemplo en Badajoz y 24 en Madrid. Aunque podamos notar algo de fresco por la mañana, Sofía, parece que luego la cosa se va a ir arreglando bastante. Nos puede sobrar la rebequita que nos hemos puesto al despertar. Bueno, y el Papa ha dicho que hace falta esperanza para curarse de la tristeza con la que estamos enfermos y de la amargura con la que contaminamos la Iglesia y el mundo. En la Audiencia General, Francisco ha dejado en el aire algunos interrogantes. ¿Por qué crece el desánimo y la frustración? ¿Y por qué tanta indiferencia hacia Dios? A continuación ha recordado especialmente a las madres de los soldados rusos y ucranianos que están muriendo en la invasión de Ucrania.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Luis Enrique, candidato a entrenar al Chelsea.
El que fuera seleccionador español viene sonando en las últimas horas como posible entrenador del Chelsea después de la destitución de Graham Potter. Y hoy su cotización sube porque está en Londres con su agente, Víctor Navarro.
La cadena COPE puede confirmar que Luis Enrique está en la capital inglesa desde primera hora, a las 7:30 de la mañana. Pasaba al control del aeropuerto del Prat, acompañado de su amigo Iván de la Peña, que a su vez ejerce de representante y asesor. También ha viajado el hijo del ex seleccionador nacional, Pacho Martínez, que le ayuda en temas de comunicación y forma parte del núcleo duro de Luis Enrique. El Chelsea busca entrenador y Lucho siempre ha mantenido que quiere trabajar en la Premier, y de hecho en las últimas declaraciones que ha concedido Luis Enrique ha dicho que solo consume prensa inglesa y que está muy interesado en trabajar en la Premier League.
La otra opción del equipo inglés es el exentrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann. Recuerden que el próximo miércoles hay una ida de los cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea. Hoy a las 9, Barcelona-Real Madrid, y ahí sale el rival de Osasuna en la final de la Copa del Rey después de ganarle al Athletic de Bilbao. Esta mañana hemos conocido que el jugador del Athletic, Nico Williams, ha tenido que cerrar sus redes sociales por los insultos que estaba recibiendo. Acaba de publicar su hermano, Iñaki, jugador del Athletic, un mensaje de apoyo en Twitter. No te olvides nunca de que estamos viviendo lo que un día soñamos. Contamos el partido del Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Y todos pendientes aquí en COPE. Sigues en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Protagonista indiscutible, lleva siéndolo toda la semana, Ana Obregón, y tras una semana de discusiones, de polémicas, de llegar incluso este asunto al Congreso, Ana Obregón desvela que Ana Sandra no es su hija, sino su nieta. En una exclusiva en la revista Hola, la actriz y presentadora ha desvelado que su hijo, Alex Lecchio, fallecido hace 3 años, dejó una última voluntad antes de morir y que fue la de traer un hijo al mundo. Esto fue lo que llevó a Ana Obregón, según nos cuenta esta revista del corazón, a iniciar en Florida un proceso de gestación subrogada con el esperma de su hijo y con un vientre de alquiler. Una decisión que mantiene abierto el debate ético de una práctica que, te recuerdo, en España es ilegal, pero que plantea además multitud de cuestiones de carácter ético y moral, comenzando por el pago por un ser humano y terminando en tantas otras relacionadas con la filiación o el vínculo afectivo que, por ejemplo, se crea entre una mujer y el bebé que lleva dentro. Lo cierto es que, más allá de este debate, hoy conocemos en esa entrevista a Ana Obregón que Alex Lecchio expresó esta última voluntad de querer ser padre en un testamento ológrafo, delante de ella y de su padre, el conde Lecchio. Obregón dice que esto es totalmente legal, pero hemos querido saber en qué consiste realmente este término al que no estábamos tan acostumbrados. Pues mira, lo cierto es que es un tipo de testamento que se encuentra regulado en el artículo 688 del Código Civil. Suele acudirse a él cuando se quiere expresar una última voluntad y se realiza sin que sea necesario que esté un notario presente. Es un testamento que, como nos explica el abogado y experto en derecho civil Vicente Valero, no suele darse a menudo.
Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en un anciano, ¿no?, que se encuentra en una residencia y que no puede salir, o en una persona que cambia su parecer respecto al testamento notarial que había otorgado. Entonces decide modificarlo pues de su puño y letra, ¿no? El testamento ológrafo es una forma rápida, económica y efectiva de otorgar un testamento.
Bueno, ¿y es legal el testamento ológrafo? Pues para que lo sea, tiene que cumplirse una serie de requisitos. La propia persona que desea manifestar su voluntad lo debe escribir a mano, de su puño y letra. Debe ir también firmado por él, indicando el día, mes y año en el que se realiza. Solo pueden realizarlo los mayores de edad y es importante que no te contenga palabras tachadas. Si no se cumple alguno de estos requisitos, podría ser nulo. Lo más importante es que la persona que realiza este testamento lo haga a mano. Es decir, no de viva voz. Si se demuestra que no es así, podría ser nulo.
Sí, por supuesto. De hecho, esta es una de las causas que más se dan, ¿no?, en la práctica con respecto a la impugnación de este tipo de testamentos. Y puede ser impugnado por cualquier persona que se considere con derecho a heredar. De hecho, el plazo, ¿no?, que tenemos para impugnar es de 15 años.
y esto en la revista no queda muy aclarado. Como vemos, en este tipo de testamentos el notario no está presente. Eso sí, una vez que la persona que escribió el testamento hológrafo fallece, las personas que lo custodian deberán llevarlo en el plazo de 10 días ante un notario. Si no, tampoco será válido.
De hecho, este incumplimiento le hace responsable de los daños y perjuicios que se hayan causado. Además, si transcurre en 110 días desde el fallecimiento del otorgante sin que se haya presentado, cualquier interesado, cualquier persona interesada en la herencia del causante, puede solicitar al notario que requiera a la persona que tenga en su poder el testamento hológrafo para que se lo presente.
El testamento hológrafo no es el único que permite la ley sin que esté presente un notario en el momento en el que se realiza. Por ejemplo, esto también sucede en otros testamentos que recoge nuestro Código Civil, como el cerrado. Aquí la persona escribe también a mano su voluntad en un documento, después lo firma, lo mete en un sobre y se lo entrega al notario. ¿Y qué va a hacer el notario? Pues custodiar ese sobre y solamente abrirlo cuando la persona que escribió ese testamento pues fallece, muere. El contenido de ese testamento será secreto hasta el momento de la muerte de esa persona. Solo después de ese fallecimiento se conocerán cómo van a repartirse los bienes. En España también es posible otorgar testamento ante personas distintas a un notario, pero estos son circunstancias muy excepcionales, ¿eh? Por ejemplo, dos casos. Los militares que se encuentran fuera, en misiones especiales, podrán hacer testamento ante un oficial que por lo menos tiene que tener la categoría de ser capitán. En el caso de que ese militar estuviese enfermo o herido, pues también puede otorgarlo ante el capellán o el médico que lo esté asistiendo. Y el otro caso excepcional, pues a bordo, por ejemplo, de buques de guerra o de mercantes. Ahí una persona puede realizar su testamento ante el contador o hasta el capitán también de la embarcación. Son modos y fórmulas de hacer testamento con las que, bueno, pues eso, no estamos tan acostumbrados y que hoy vuelven a estar de plena actualidad, con la exclusiva de Ana Obregón y de su nieta. Doce minutos pasan de la una de la tarde. Estamos en Miércoles Santo y es lo que toca, hablar de una de las tradiciones más antiguas y más conocidas de la Semana Santa en España. Y no nos referimos solo a las procesiones, sino porque en distintas ciudades de nuestro país es costumbre que por estas fechas se indulte a algún preso y las protagonistas sean las propias cofradías. Este año el gobierno ha indultado a 6 concretamente. Son las propias cofradías, como decimos, las que solicitan ese indulto, generalmente para personas de su provincia. En nuestro país el indulto está regulado en una ley de 1870 que fue modificada en 2015. Esta legislación marca 3 motivos para, bueno, conceder este derecho. 1, justicia. 2, equidad. 3, utilidad pública. La decisión de si se otorga o no se delibera en el seno del Consejo de Ministros y en la práctica suele concederse, bueno, pues a personas que ya han cometido delitos menores. Además, siempre se tiene que tener en cuenta el comportamiento del preso en prisión, sus circunstancias personales y el grado penitenciario en el que se encuentra. Esto es muy importante porque la mayoría suele estar ya en tercer grado. Es curioso, con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que los indultos en Semana Santa hayan descendido notablemente durante su mandato. Hubo más indultos de este tipo con el gobierno de Mariano Rajoy. En el año 2013, por ejemplo, se llegó a batir el récord. Se concedieron 21. En 2020, por motivo de la pandemia, no se dieron. El año pasado fueron 8 y este 2023, como decimos, 6. Y entre los indultados de este año está Antonio, un malagueño condenado por tráfico de drogas a 3 años de cárcel. Actualmente ya se encontraba en tercer grado penitenciario, pero este indulto le ha cambiado la vida.
Una sorpresa muy grande, muchos nervios y demasiado contento por esta nueva oportunidad para poder estar con la familia, para poder seguir trabajando y para cambiar la vida.
La cofradía encargada de pedir ese indulto ha sido la de Jesús el Rico de Málaga. Hoy, Miércoles Santo, en su procesión se llevará a cabo la ceremonia en la que se oficializará esta liberación.
A propuesta de la ministra de Justicia.
Esta fue la ceremonia del año pasado. Como te decía, esta tarde volvemos a vivirla. Ramón Barea es el hermano mayor de esta cofradía de Jesús el Rico de Málaga. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
¿Vosotros tenéis documentada en la cofradía cuando fue la primera vez que se llevó a cabo esta tradición?
La primera vez Bueno, esto es una pragmática que es de 1759 y desde entonces hasta aquí pues se viene cumplimentando dicha pragmática, que únicamente se interrumpió durante la época de la Guerra Civil por razones obvias, ¿no?
¿Cómo es un poquito el proceso?
Bueno, pues el proceso de la cofradía, allá por el mes de octubre, solicita mediante un escrito al Ministerio de Justicia que una vez más se conforme a la pragmática que la cofradía posee por virtud de su majestad Carlos III, nos permita liberar un penado durante la procesión del Miércoles Santo, cuando lo realiza esta cofradía, cuando realiza la procesión, y a partir de ahí pues el Ministerio de Justicia se pone en contacto con la presidenta de la Audiencia de Málaga, con la presidencia de la Audiencia de Málaga, uh-huh. Y la presidencia de la Audiencia de Málaga en contacto con los directores de los centros penitenciarios de nuestra provincia y con el fiscal jefe, eligen entre los candidatos que los centros penitenciarios aportan una terna, y esa terna se envía al Ministerio de Justicia, que la eleva al Consejo de Ministros, que finalmente en el último Consejo de Ministros antes del Domingo de Ramos pues decide quién es el beneficiario del indulto que cada noche de Miércoles Santo Jesús el Rico realiza.
¿Cuál es un poco el perfil de estas personas a las que se concede este derecho de gracia, Ramón?
La única limitación, lo único que establece el privilegio es que tiene que ser un penado que esté cumpliendo en un centro penitenciario de Málaga.
Ajá.
Y bueno, pues antaño pues la cofradía ha liberado delitos de sangre sin ningún tipo de problema. Es verdad que últimamente, bueno, esto va un poco por al final de cuestiones de política penitenciaria y eso, y bueno, últimamente habitualmente los perfiles suelen ser, bueno, todos los candidatos llegan con un trabajo concienzudo realizado por los equipos psicosociales de instituciones penitenciarias que ven que es una persona reinsertable, que suele ser primario, que ha cometido un error, que bueno, que tiene vínculos familiares, posibilidad de trabajo fuera, que está arrepentido, y bueno, eso hace que después prácticamente la totalidad de los indultados no vuelva a reincidir. Pero no hay ninguna limitación, en la pragmática no se recoge nada de que no pueda ser delito de sangre.
O sea, generalmente, por decir así, son delitos más leves o menos graves, pero no es condición indispensable, ¿no?
No es condición indispensable. Es verdad que hoy, pues, nuestros centros penitenciarios, pues, por desgracia, una parte muy importante de la población, por un motivo u otro, está vinculado a temas de estupefacientes, de tráfico de drogas o tal, pero y es el perfil más habitual, pero no por ello tiene que ser de ese tipo, porque ya te digo, la cofradía en varias ocasiones pues también ha liberado otro tipo de penados.
Oye, Ramón, ¿y qué os transmiten las personas que son indultadas?
Bueno, yo creo que ese es uno de los momentos más entrañables que tiene la cofradía, ¿no? Cuando se le comunica al penado que él no sabe que estaba en la terna, que no sabe que era candidato a poder optar a ese indulto por parte de Jesús el Rico, pues cuando se le comunica que ha sido el beneficiario de este privilegio, pues te puedes imaginar las reacciones, ¿no? De llanto, de alegría, de ilusión, de querer comunicar inmediatamente con la familia y, bueno, sobre todo, pues de agradecimiento.
Y luego mantenéis el contacto a lo largo del tiempo. Una vez concedido el indulto, hay una condición para mantener que se mantenga esa suspensión de la pena, y es que no se vuelva a delinquir en el plazo de 3 años. Yo no sé si vosotros realizáis algún tipo de seguimiento o al menos de contacto durante este tiempo.
Bueno, dependiendo, hay algunos que sí y otros que no, pero la gran mayoría nosotros le ofrecemos estar a su disposición, y bueno, muchos de los indultados por Jesús el Rico pues hoy van en su parale, ¿no? Por ejemplo, el indultado del año pasado, pues este año viene con nosotros portando a Jesús el Rico y bueno, tenemos miembros de la cofradía que han sido indultados por el Rico hace muchos años y, bueno, pues estoy hablando de 20 años, de 10, de 5, del año pasado, como te decía, y que están vinculados a la cofradía, ya no solo ellos, sino sus familias, ¿no?
Ramón Barea, hermano mayor de esta cofradía de Jesús el Rico de Málaga, que vaya muy bien hoy la procesión, esa ceremonia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Ay, mi miércoles santo, muchos comienzan por fin sus mini vacaciones de Semana Santa, ¿eh? Algunos habéis comenzado a descansar desde el viernes de Dolores, pero la mayoría de los españoles también disfrutan a partir de mañana de dos días libres, el jueves y el viernes santo. Otras comunidades, en cambio, el lunes de Pascua. Y 9,5 millones de desplazamientos esperan en estos días por carreteras. Y a estos hay que sumar los viajes en avión, los viajes en tren, los en autobús. Así que por eso te estamos preguntando hoy. ¿Cuáles son tus planes para esta Semana Santa? ¿Te vas al pueblo o a qué destino? ¿Vas a visitar algún sitio que no conocías o te vas a quedar en casa disfrutando de las procesiones de tu ciudad? Como siempre, queremos escucharte, así que mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. Queremos escucharte. Ay, con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, el Leroy Merlin vas a acabar por convencerte. ¿A que sí, Mónica?
Pues sí, Sofía, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te va a compensar en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo además, lógicamente, Sofía, con las ventajas de Leroy Merlin.
Y cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas a las que te puedes beneficiar.
Claro, eso es, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Y ahora vamos con un consejo de Legalitas, Sofía Gonzalo.
Si te han retrasado un vuelo y has estado horas esperando en el aeropuerto, ¿sabes cómo pedir una indemnización? Bueno, pues para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Además, es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aunque estemos en Semana Santa, el calendario es el que es y ya están convocadas en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Exactamente nos quedan 52 días con sus 52 noches. La maquinaria electoral está en marcha y puede que recibas en breve pues ese sobre de propaganda en tu buzón.
¿Sí?
Hola, buenas. Cartero comercial. Traigo propaganda electoral para dejar los buzones.
A lo mejor te resulta útil y a lo mejor te supone un incordio. Si eres de los segundos, tienes que saber que hay una manera de evitar que te llegue innecesariamente propaganda de partidos políticos. El Instituto Nacional de Estadística tiene habilitada en su página web un sencillo formulario con el que te eliminan ya de las listas de los interesados. ¿Y qué necesitas para rellenarlo? Pues es sencillo, pero tienes que tener un requisito previo. ¿Por qué necesitas tener la firma electrónica o la clave digital, esto que trae de cabeza a tantas personas para verificar su identidad y en menos de un minuto te puedes librar de la propaganda electoral. Pero como decimos, ese certificado electrónico, esa clave digital, tienes que tenerla. Una cosa importante, es necesario que hagas este trámite antes del 17 de abril. Es la fecha límite para evitar la propaganda de estas elecciones municipales y autonómicas en tu buzón. Porque una vez que completamos el formulario, la baja será permanente y no recibiremos más publicidad de partidos en ningún proceso electoral que se convoque de ahora en adelante. O sea, no solo el de mayo, sino también las elecciones que vengan en diciembre, las europeas de después, etcétera. Puede ocurrir que, habiéndote dado de baja, te encuentres sobres electorales en el buzón. Esto será porque algunos partidos deciden hacer un buzoneo general sin nombre en concreto. Que sepas que con nuestra petición de exclusión también se descuenta lo que cuesta ese proceso de los fondos que se destinan a partidos políticos para ese buzoneo. Así que ese dinero tampoco se cobra. El calendario persiste, como también esos desplazamientos que estamos realizando en Semana Santa. En esta segunda fase de la operación especial de tráfico, también conviene recordar que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos delante de un volante. Una de ellas, importantísima, yo diría la que más, hacerlo descansados, ¿no? No después de comer, con ese sueñecillo que a todos nos entra a primera hora de la tarde. La Dirección General de Tráfico acaba de alertar, de hecho, de un repunte de accidentes mortales porque el conductor se durmió mientras conducía. En concreto, es la causa que puede estar detrás de 4 de cada 10 muertes en las carreteras. Han visto que el 42% de los accidentes mortales en carretera suceden porque el coche termina saliéndose de la vía. En la mayoría de los casos, el conductor da negativo en alcoholemia, tampoco en drogas y tampoco parece que la causa sea el móvil. Por eso la DGT cree que lo que sucede es eso, que nos dormimos, que cerramos los ojos, aunque sean solo unos segundos. Luis Montoro es presidente de honor de la Fundación para la Seguridad Vial.
Muy relacionado con factores como no haber dormido, con factores relacionados con la noche. De las 3 a las 6 de la mañana son las horas más peligrosas. Se relaciona también mucho con la edad y o estar bajo los efectos del alcohol o algún tipo de fármaco.
Hay dos factores que hay que tener en cuenta para analizar lo que nos está pasando. El primero, el que los españoles cada vez dormimos peor. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Neurología. Cerca de la mitad de la población adulta no tiene un sueño de calidad. Y luego cogemos el coche y eso se nota. Segundo, que también somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y estos pueden producir somnolencia. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, en estos momentos de donde tenemos un catarro, una gripe, nos tomamos medicación que muchas veces causa ese sueño. Así que, por tanto, ojo, si cogemos el coche, hay que estar atentos a varias señales que nos indican el cansancio.
Si la persona ve que empieza a rascarse la cabeza, que empieza a moverse en el asiento, que no recuerda lo que ha pasado en los últimos kilómetros o que se desvía hacia el centro de la carretera, pues que tenga muy claro que el sueño y puede ser que también la fatiga, que son prácticamente de la misma familia, le está afectando y que la posibilidad de tener un accidente es muy alta.
Además, hay que tener otro elemento que está siendo un peligro en la carretera, el triángulo que todos llevamos en el coche para, en caso de incidencia, avisar al resto de conductores. Pues bien, las estadísticas están demostrando que cuando lo colocamos nos pueden atropellar porque salimos sobre todo en autovías y autopistas donde la intensidad del tráfico es alta y los vehículos circulan, pues eso, muy rápido. El año pasado hubo 16 atropellos en carretera por este motivo. Países como Reino Unido o Luxemburgo ya han eliminado que sea obligatorio colocarlo.
Teóricamente esté previsto que el 1 de enero del 2026 dejen de utilizarse como sistema de aviso y se utilice la baliza V16, que es una luz potente que se pondrá encima del coche sin necesidad de salir de él, que además es geolocalizable, es decir, que cuando se enchufa avisa a la Dirección General de Tráfico de que hay una emergencia.
Por último, no perdamos de vista el consumo de alcohol como una de las principales causas.
Afecta a la motricidad, afecta a la percepción, afecta a la visión, produce más deslumbramiento y además, al ser un vasodilatador, aunque sea periférico, pues hay más posibilidades de que una persona se desangre. Por lo tanto, es una conducta casi suicida y además es una conducta tremendamente insolidaria, porque el riesgo que nosotros nos imponemos, por desgracia, se lo imponemos también al resto de los usuarios de las vías.
Al día hay 137 condenas penales a personas que han conducido después de beber. Son alrededor de 50.000 cada año, así que hay que tener en cuenta todas estas cosas. Nada de alcohol, nada de comidas copiosas, nada de salir con sueño en carretera, porque como siempre nos han dicho, lo importante es llegar. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y hasta ahora, ya lo sabes, hacemos un repaso a la actualidad de este Miércoles Santo. Acabamos de conocer que se ha encontrado vivo al hermano del famoso cantante David Bisbal. La familia daba el aviso de su desaparición ayer y la Guardia Civil había establecido un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire que ha dado un resultado positivo. Otra última hora pasa por Italia, por Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de 86 años de edad, que ha quedado ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Milán. No ha trascendido el motivo de este ingreso hospitalario después de que hace solo una semana recibiese el alta tras someterse a distintas pruebas y, bueno, pues su estado de salud ha sido objeto de comentario y de numerosas especulaciones. En nuestro país, en las Islas Baleares, los bomberos combaten el fuego que se ha declarado este mediodía en la zona de Ses Feixes, en Ibiza. Un incendio propiciado por el tiempo anticiclónico que estamos teniendo esta Semana Santa y que obliga a mantener las tareas de control de media docena de fuegos en Asturias. Allí, ya lo sabes, los incendios han arrasado 15.000 hectáreas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, se niega a asumir responsabilidades. Dice que la culpa es de los pirómanos.
El culpable es el que prende. Y eso no podemos obviar nunca. Y el problema cuando se hacen este tipo de justificaciones es que parece que se está buscando una justificación del por qué se prende fuego. Y eso es muy peligroso.
El Papa Francisco ha recordado hoy el dolor de las madres de los soldados muertos en esta guerra, tanto ucranianos como rusos, y ha pedido oraciones para que Dios convierta los corazones de quienes dirigen la guerra. Palabras pronunciadas por su santidad durante la audiencia general.
Guardando María, la Madonna, davanti la croce.
Mirando a María, a la madre, delante de la cruz, mi pensamiento se dirige a las madres de los soldados de Ucrania y de Rusia que han caído en la guerra. Son madres de hijos muertos. Recemos por estas madres.
Preghiamo per queste mamme.
Eran las palabras del Papa, las primeras que pronunciaba en la audiencia tras celebrarse una audiencia general después de recibir el alta esta semana. Los movimientos diplomáticos para frenar la guerra en Ucrania se centran hoy en la llegada del presidente Zelensky a Varsovia para reunirse con su homólogo polaco y la visita oficial a China del presidente de Francia y la presidenta de la Comisión Europea. Macron y von der Leyen quieren comprometer a Xi Jinping para conseguir la paz en Ucrania. En Santander continúan las labores para recuperar el cuerpo del marinero que desaparecía el pasado lunes a 6 millas de la costa tras el naufragio del buque en el que también, te recuerdo, morían otros 2 tripulantes. La Guardia Civil utiliza un robot marino para bajar hasta el pesquero hundido a 120 metros de profundidad. El objetivo, bueno, pues tratar de obtener imágenes de esa embarcación, y además comienzan también los trabajos de, bueno, pues distinta maquinaria que será los encargados de investigar las causas del naufragio y determinar qué es lo que pudo fallar. Y otra cosa, otro dato importante, sobre todo si tienes hijos en el final de la etapa escolar, esto que ya empiezan a decidir, ¿no?, en FP, en bachillerato, qué es lo que van a hacer con su vida. Mira, solo el 25% escoge estudios por el simple hecho de qué es lo que les gusta. Lo dice un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que quiere decir que otros 3 de cada 4, otro 75%, tienen en cuenta otros factores, por ejemplo, el de la empleabilidad, por encima de lo que realmente les gusta. En plena época de preinscripciones de estudios universitarios y de FP, los institutos tienen un papel clave a la hora de desarrollar programas de orientación que ayuden a esos jóvenes a que tomen decisiones. Juan Antonio Planas tiene más de 25 años de experiencia en este campo.
Un buen plan combina charlas con personas que hablan de determinadas profesiones, pero también es importante que haya una serie de pruebas para conocer cuáles son los intereses de cada alumno.
Sin embargo, los planes educativos en materia de orientación no son suficientes a veces para ayudar a nuestros jóvenes. Diego Pinilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. A veces los futuros profesionales tienen que profundizar más por su propia cuenta. Es el caso de Candela, que tiene 16 años y tiene que decidir ya hacia dónde va a encaminar su futuro.
En los institutos te ponen presentaciones diciendo las asignaturas que hay en cada bachillerato. Si quieres más información acerca de las carreras que hay, tienes que buscártela tú por tu cuenta. Lo ven tan a largo plazo, pero no es tan a largo plazo, porque el año que viene yo ya tengo que escoger bachillerato. Entonces es importante que nos informen acerca de todas las salidas profesionales que podemos tener.
Claro, salidas profesionales, sin duda la empleabilidad es uno de los factores, bueno, que más decantan una decisión u otra, pero también los jóvenes valoran más factores, ¿eh? Como el de la conciliación.
Tiene que haber una buena dedicación para la orientación profesional, porque en este momento la sociedad es muy complicada y hace falta. Hay una gran variedad de titulaciones universitarias, de profesiones, y hay un gran desconocimiento de las potencialidades.
Precisamente esa necesidad llevó a Candela a acudir por su cuenta hace tan solo unos días al Salón Internacional del Estudiante, celebrado en Madrid.
Me sirvió mucho para decidir qué carrera quería hacer, porque puedes ver todos los planes de estudios de cada carrera y de cada universidad, y te dedican tiempo y te resuelve todas las dudas que tengas.
Millones de adolescentes españoles van a decidir en los próximos meses su futuro. Jóvenes que dentro de unos años van a ser los profesores, los bomberos, los fontaneros, los periodistas o los sanitarios que cuidarán de nosotros y de nuestros hijos. Así que elegir con cabeza y también algo, por supuesto, con corazón. Rápido pasa la Semana Santa, ¿verdad? Ya a mitad de la semana más importante, sin duda, para los cristianos, como es la Semana Santa. 8 días, del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, en los que recordamos desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su resurrección, a los 3 días de ser crucificado. Hoy, miércoles santo, Judas se reúne con el Sanedrín, el tribunal religioso judío, y traiciona a Jesús por 30 monedas de plata.
Tengo entendido que buscáis a Jesús de Nazaret. Tengo posibilidades de entregártelo.
¿Me puedes dar tu nombre, hijo mío?
Judas, soy uno de sus más cercanos seguidores.
Condúcelo hasta nosotros esta noche. Tu recompensa, Judas, 30 monedas de plata.
En España, donde tenemos 10.000 cofradías, hay ciudades, bueno, qué decirte, que se paralizan por completo durante toda la semana. Sevilla, desde luego, es el ejemplo perfecto. Por sus calles, entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, hay 74 cofradías que desfilan por calles a sus Cristos y a sus vírgenes. Procesiones de Cristos, de vírgenes y, por supuesto, de cofrades. Así acaba de sonar hace tan solo unos minutos la salida del Cristo de la Sed, el primer paso en salir hoy a las calles de Sevilla. Pero ¿sabes cuándo comenzó a celebrarse así la Semana Santa? Con hermandades y pasos procesionando por nuestras calles. Pues los orígenes son ni más ni menos que de la Edad Media. En este periodo, cada gremio profesional tenía su propia cofradía. Allí se agrupaban, bueno, pues muchas personas en torno a su fe para rendir culto a su patrón y llevar a cabo actos de beneficencia. A partir del siglo XVI, alguna de estas cofradías comenzaron a sacar sus imágenes a las calles durante la Semana Santa, y esto hizo, bueno, pues que se hiciesen populares muchos cristos y vírgenes en distintas y diferentes ciudades. De la evolución histórica que ha tenido desde entonces nuestra Semana Santa, tan nuestra, nos va a hablar el periodista Antonio Bonet, que es director de la revista Pasos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo no sé si sí. Esto es autóctono de España o esto ha sido una costumbre importada de Europa, el caso de lo que tenemos aquí.
Bueno, tiene parentesco, sin duda, muy asimilables, ¿no? Sobre todo en la zona centroeuropea, Alemania en concreto, Italia por supuesto, pero el toque que le da, digamos, la identidad española es, se barroquizan y se configuran, digamos, como auténticas hermandades y cofradías más bien de penitencia, es decir, vinculadas a la Semana Santa, que es como concebidos, como venimos, digamos, entendiendo lo que es una auténtica cofradía penitencial. Las hay también de gloria, de sacramento, de otras índoles, pero lo que llamamos de Semana Santa son auténticas cofradías penitenciales. Uh-huh. Sin excluir, digamos, los antiguos gremios, pero sí se han ido adaptando al tiempo del barroco y de ahí deriva la actual configuración que hoy mismo adoptan, ¿no?
Uh-huh. Claro, nosotros tenemos el recuerdo de las Semanas Santas como lo conocemos hoy en día, ¿no? Con nazarenos procesionando, con Cristos, con vírgenes, con imágenes. ¿Pero esto se ha celebrado siempre así en todas las ciudades de España o es algo relativamente reciente?
No, pero, reivindico el barroco porque anteriormente es verdad que la etapa bajo medieval es, digamos, el origen y nacimiento de muchas hermandades vinculadas, digamos, a lo que llamamos órdenes mendicantes, que entonces estaban capitaneadas o encabezadas por dominicos y franciscanos, ¿no? Sendas figuras, una italiana, como en San Francisco de Asís, el Poverelo, y Santo Domingo de Guzmán, que era burgalés, aunque está enterrado en Bolonia, también en Italia. Entonces, esa configuración de cofradías eran más bien de tipo pietista, y se van, digamos, enriqueciendo con ese tipo de imágenes que van surgiendo ya prácticamente a partir del 16 y del 17, con ese carácter arraigadamente barroco, con esta configuración que nos viene, digamos, se viene actualizando hasta tiempos recientes, donde destacan todos los enseres, de cruces, de báculos, de todo lo que es, digamos, la configuración actual de una Semana Santa muy suntuosa, muy ceremonial, vinculada, digamos, a lo que es la liturgia o la extraliturgia, digamos, en la calle, ¿no? Cristo y la Virgen salen a la calle. Allí donde no va a veces una persona, la tiene que ver en la calle. Sacralizan el espacio urbano. Es una de las ideas permanentemente barrocas y, digamos, como objetivo de muchas cofradías.
Uh-huh. Yo no sé, Antonio, si tenemos alguna referencia, no sé, de la imagen, del paso o de la cofradía más antigua que tengamos en España.
Bueno, yo creo que es muy arriesgado, porque claro, cada población, pero sí que hay que vincular lo más original de las cofradías a lo que llamamos la Vera Cruz, la cruz auténtica, el leño verde, donde fue crucificado nuestro Señor, que es el cofrade mayor, ¿no? Derivan prácticamente en el concepto español de lo franciscano, de las órdenes terceras, que igualan en dignidad, digamos, como hijos del mismo Dios. Entonces es una idea también que viene de los franciscanos y que ha ido perdurando, ampliable, pero en esencia se mantiene, ¿no? Uh-huh. Esa es la influencia de las Vera Cruz, que sigue abundando muchísimo, especialmente en las zonas más de la antigua Castilla, ¿no? Si nos remitimos al siglo XV y XVI es cuando surgen este tipo de cofradías ya muy en versión incluso moderna, con predominio de imágenes, sobre todo de adoración a la cruz, a la sangre de Cristo, por otro lado, que son quizás las más antiguas de España, sí, la sangre y la Vera Cruz.
Sí, iba a decir que si la Semana Santa tiene un origen, por decir así, común, ¿en qué momento llega ese desarrollo diferente que hacen tan diferentes en sí a las Semanas Santas, por ejemplo, con la de Castilla, con la de Andalucía?
Bueno, ya es muy posterior, probablemente ya en el siglo XVIII, las últimas del Nazareno, incluso las advocaciones, digamos, más recientes, como las Siete Palabras, en versión andaluza, aunque son, digamos, muy de cualquier localidad, porque hay hermandades de Siete Palabras, pero son ya devociones como muy particulares, ¿no? Es como si hablamos de la Divina Pastora, pues surge en Sevilla en el siglo XVIII. Es decir, luego va adoptando cada territorio su propia identidad. El arte también influye mucho, notoriamente, desde luego las escuelas escultóricas hacen que no sea lo mismo un Cristo de Juan de Mesa que otro de Gregorio Fernández en Valladolid. Tienen el mismo tronco común, pero los estilos difieren notablemente, ¿no? Por eso de ahí que hablemos de escuela castellana, escuela andaluza o escuela murciana. Ahora mismo estamos en tierra siciliana y la influencia española se percibe pues a través de cuando estuvo aquí Carlos III, indudablemente como rey de las dos Sicilias, de Nápoles, y la influencia de Salzillo es notable, pero claro, si uno va a Murcia lo ve muy claro, ¿no? Ese tipo de encuentro con la belleza, la búsqueda de lo apolíneo, de encontrar siempre un poco en el Belén, en el barro, es lo que pasa también en Granada, es decir, cada zona tiene su propia identidad, pero el tronco realmente es común.
Uh-huh. Y en esa identidad vamos a disfrutar, por supuesto, durante también los próximos días. Antonio Bonet, director de la revista Pasos, gracias por estar en Mediodía y repasar con nosotros la historia reciente y no tan reciente de la Semana Santa. Que vaya bien por allí, por Sicilia, que creo que es en donde estás, ¿no?
Pues sí, sí, exactamente. Muy bien. Gracias,
a disfrutar de estos días. Y a esta hora... Igualmente, igualmente. Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo viven estos días los cristianos en Irak, más concretamente los de Mosul, al norte del país. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? En Semana Santa la Iglesia Universal mira siempre a la tierra en la que caminó y predicó nuestro Señor Jesucristo, la tierra concreta en que comenzó la historia cristiana que, pese a todas las tempestades, nos alcanza en el presente. En estos días se ha vuelto a celebrar la misa por primera vez desde 2014 en el monasterio de San Miguel, cerca de Mosul, en la llanura de Nínive. Este edificio fue utilizado por el Daesh como depósito de armas y municiones. Todavía hoy, 6 años después de la liberación, solo 50 familias, de un total de 50.000 personas, han regresado a sus hogares y la labor de reconstrucción de viviendas, lugares de culto y negocios despega trabajosamente. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre sobre el futuro siguen marcando la vida de los cristianos en la región. En medio de esta situación, el patriarca de Bagdad, Luis Sacco, ha enviado un mensaje pascual a todos los cristianos del país y de Oriente, en el que afirma que su presencia en aquellas tierras no es una casualidad, sino un plan divino, y les invita a redescubrir esa vocación y adherirse a ella con confianza, valentía y entusiasmo. A su juicio, esa vocación es más fuerte que cualquier persecución. No tenemos miedo, no importa cuántos somos, sino que somos sal de la tierra, levadura en la masa y luz en las tinieblas, como Cristo nos ha llamado a ser, ha escrito el valiente cardenal Sacco, que no olvida que el día a día sigue siendo crítico y sigue imponiendo pruebas duras a los cristianos de la región. Por eso, ante la inminencia de la Pascua, ha querido recordar a sus fieles las palabras de Cristo resucitado al apóstol Tomás, muy venerado en el Oriente cristiano: no seas incrédulo, sino creyente. El patriarca les recuerda que nuestra Iglesia de Oriente es una herencia viva de mártires a la que debemos volver constantemente. Solo la experiencia de la resurrección nos da la capacidad de permanecer firmes y afrontar los ataques con paciencia y confianza. Recordar a estos hermanos es también parte de nuestra vocación hoy y nos sacará de lamentaciones y polémicas estériles.
Miércoles Santo, muchos comienzan hoy sus mini vacaciones de Semana Santa. Está empezando a haber algunos problemas en las carreteras, enseguida vamos a estar en ellas. Pero hoy te estamos preguntando por cuáles son tus planes para esta Semana Santa. ¿Te vas al pueblo, a otra ciudad, te quedas en casa? Pues vamos a ver cómo pasará estos días Luis en Oviedo.
Pues yo, la verdad, a disfrutar de mi familia y volver a mi Oviedo natal, a ver a mis amigos, a mi madre, a mi hermana, disfrutar de lo bueno que tengo en esta vida.
Fernando lo celebra plenamente.
Pues para mí, como católico, descanso estos 3 días en una casa que tengo fuera de la ciudad, de lunes a miércoles, y luego del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección acompaño al Señor y lo celebro plenamente.
Bueno, pues eso es lo importante, descansar y celebrarlo. ¿Cuáles son tus planes para esta Semana Santa? ¿Te vas al pueblo o a tu ciudad? ¿Vas a visitar algún sitio que no conocías? ¿Te vas fuera de España? ¿Vas a ver algunas procesiones o vas a disfrutar de la playa o del campo? Pues queremos escucharte, ya lo sabes, mándanos tu nota de voz o mensaje de WhatsApp al teléfono de Mediodía Cope, el 637-2300-00, 637-2300-00. Queremos escucharte y a lo largo, por supuesto, de aquí de Mediodía Cope, vamos a ir, bueno, pues contando cómo marcha esta operación salida, ya digo, con algunos problemas de momento en carreteras madrileñas, también de Murcia y del litoral del Mediterráneo. Sigues en Mediodía Cope ahora con la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son días muy especiales y en Cope los queremos compartir contigo.
con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra
vida. El Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otros.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo en Madrid con dos citas ineludibles para los amantes de las procesiones. A las 8 de la tarde parte de la parroquia del Purísimo Corazón de María en Embajadores el Cristo de las Tres Caídas. La otra gran cita del día es también a las 8 de la tarde y es que a esa hora el Cristo de los Gitanos sale de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo. Enseguida vamos a hablar con el hermano mayor de esta hermandad, Julio Cabrera, para que nos cuente cómo van los preparativos y los nervios también, que lo sabrá, y muchos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento también de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Información importante porque ya sabes que estamos en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Vamos a conocer cómo están las carreteras madrileñas en este momento. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican la salida de la capital madrileña, especialmente por la 1 a la altura del Molar y el A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Un accidente más está complicando la entrada a la capital por la 2 a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de estos alcances, complicaciones también en la salida por la 3 a su paso por Rivas y Fuentidueña de Tajo y A5 a la altura de Navalcarnero. También encontrarán dificultades si van a circular por la ronda de circunvalación M50 a la altura de Las Rozas en el enlace con la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes?
Y ahora quiero hablarte de cómo mejorar nuestra salud. Quiero hablarte de Bio, un dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas, solo respirando. Su uso continuado, fíjate, mejora la oxigenación y ayuda a tu sistema respiratorio a prevenir alergias y enfermedades respiratorias. Además, ayuda también a nuestro sistema circulatorio a sentirse más joven, solo respirando. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues ¿cómo consigue Bio todo esto, regenerar nuestro cuerpo consiguiendo mejorar todas estas patologías?
Pues mira, Bio lo que genera a través de una tecnología muy avanzada es un aire ionizado. Es un aire que lo que tenemos en el ambiente son electrones, es decir, un aire cargado, que es el aire que se genera en la naturaleza cuando estamos cerca de la montaña, cuando estamos cerca del mar, es decir, en aquellos lugares donde realmente son sanos, ¿no? Esto hace que en nuestra casa lo tengamos este aire, aparte de limpiar virus y bacterias, y que nosotros al respirar, pues vamos a tener pues muchísimos beneficios, entre ellos todos los que has comentado, para todo tipo de patologías.
Patologías respiratorias, patologías circulatorias, y además consigue mejorar nuestro descanso, que esto es fabuloso.
Es importantísimo descansar bien. Date cuenta que cuando vamos al médico siempre dice, ¿qué tal descansa? ¿No? Porque por la noche se generan, es cuando los biorritmos generan las hormonas más importantes, ¿no? La gente que duerme bien, que descansa bien, evidentemente está mucho más saludable el día siguiente. y gracias a Bio vamos a conseguir eso, dormir más, dormir mejor y que al día siguiente estemos cargados de energía porque va también directamente a las mitocondrias.
Desde luego, además es todo físico, nada químico, no tiene ningún tipo de contraindicación. Así que solo nos queda dejar un número de teléfono para que los oyentes que estén interesados puedan obtener, por supuesto, más información y puedan comprarlo, y además con importantes ventajas para nuestros oyentes, Adolfo.
Efectivamente, estamos con una oferta muy buena, que es un 20% de descuento, 20% de descuento en la compra de Bio. Y además os hacemos un estudio del exposoma, ¿no?, para que veamos un poco cuál es nuestra edad genética, etcétera, para ver cómo Bio nos va a mejorar. Eso totalmente gratuito. Hay un teléfono que es gratis, el de Bio. Voy a hacer despacito para que nos podáis llamar ahora y consultéis todas vuestras dudas. 900-730-122. Lo repito un poquito más despacio. De veras, lo importante es que nos llaméis y nos preguntéis vuestro caso. 900-730-122.
Eso es, ese es el teléfono de Bio, 900-730-122, que te puede cambiar la vida mucho mejor. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Veo, veo.
Orientación.
Formación.
Veo, veo.
Empleo. Veo, veo.
Potencial.
Oportunidad. Futuro.
Veo, veo.
Talento.
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 Por el crecimiento personal y profesional. Servicio Diocesano de Empleo. Cáritas Madrid.
Los Puentes de Madison, el musical. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía poderosísima y 10 músicos en escena. Los Puentes de Madison, en el Teatro EDP Gran Vía.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Dicen los devotos del Cristo de los Gitanos que hasta que no recorre las calles de Madrid no comienza realmente la Semana Santa madrileña. Es una de las procesiones que recorre, ya sabes, este miércoles santo la capital desde las 8 de la tarde. Parte de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, y Julio Cabrera es el hermano mayor. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, todo listo para esta tarde ya, imaginamos. ¿Cómo están los nervios? Sí.
Bueno, nervios están a flor de piel, porque la verdad es que aunque llevemos 25 años haciendo estación de penitencia, esto, los nervios no se quitan nunca, y bendito sea, ¿eh?
Mejor. Claro, claro que sí.
Los nervios siempre tienen que existir. Pero bueno, bien, todo listo, preparado, uh-huh, para repartir salud por las calles de Madrid.
Qué bonito. ¿Y qué estáis haciendo en este momento?
Bueno, pues en este momento acabamos de cerrar en la iglesia, hemos acompañado a las hermandades de Madrid que han venido a rendir homenaje al Señor de la Salud y a la Virgen de las Angustias, y bueno, pues ya estamos recogiendo y preparándonos para esta tarde, o sea que...
¡Qué maravilla!
Pequeño relax.
Claro, claro. Para esta tarde. Necesitáis descansar un poquito. Y además, el tiempo que va a acompañar, Julio.
Sí, este año no tenemos que mirar al cielo, no estamos como otros años mirando al cielo. Este año, ahora mismo, hace un cielo azul aquí en la calle Carmen, y está precioso el día, o sea que...
¡Qué maravilla! Y todo preparado, hay todos los pasos tan bonitos, con sus velas, con sus flores. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este momento?
Bueno, realmente la hermandad no está preparándolo todo el año, pero oficialmente desde que volvemos de las Navidades, cuando ya metemos aligeramos más el paso, digamos, ¿no? Y está ya todo preparado, porque esto lleva muchísimo trabajo.
Ya. ¿Cuántos hermanos salen por las calles de la capital esta noche?
Pues la procesión del cortejo lo van a componer unos 600, entre bandas de música y demás. Y hermanos la nómina de hermanos son unos 700 hermanos.
Bueno, pues nada, pues que salga todo muy bien. Simplemente, Julio, os queríamos saludar, daros ánimos y que todo...
Muchísimas gracias.
Desearos mucha suerte, todo va a salir fenomenal y yo estaré allí como todos los años para veros. Julio Cabrera,
pues,
hermano mayor del Cristo de los Gitanos. Gracias por
muchísimas
estar en Mediodía COPE. Gracias.
Gracias a la COPE, gracias.
A las 8 de la tarde sale de nuestra parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo esta hermandad de los gitanos. Nosotros nos vamos, bueno, sigue ese Mediodía COPE ahora ya de la mano de Sofía Buena.